En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá y empezamos con buena música, con buenas canciones en este tramo inicial, adelantando lo que va a ocurrir a fin de mes, pero no está tan lejos porque el sábado 27 de agosto a las 21:30 en la Sala Camacuá se presenta en vivo esta banda que está sonando que se llama Vincent Vega junto a Señor Faraón. Vincent Vega está integrada por Mauricio Sepúlveda en guitarras y voz, Matías González Marichal en guitarras y voz, Leandro Mangado en bajo eléctrico y Emiliano Pérez en batería. Suena Vincent Vega, tocan aquí en la Sala Camacuá el 27 junto a Señor Faraón.
Las manchas subieron.
Edición de martes de Agenda Camacuá, 2 de agosto de 2016, desde nuestros estudios de Radio Camacuá. Aquí estamos con Vincent Vega sonando en la introducción musical a esta nochecita invernal. Vincent Vega se presenta el 27 en vivo aquí en la Sala Camacuá. Una más de Vincent Vega y ya seguimos adelante. este tramo de martes de Agenda Camacuá nos vamos a meter un momento en el mundo del cine uruguayo, porque luego de presentarse en los festivales de Málaga y Granada, este jueves 4 de agosto, se estrena aquí en Uruguay Las Toninas Van al Este. Se trata de una comedia coproducida entre Uruguay y Argentina, escrita, dirigida y además actuada por Gonzalo Delgado y Verónica Perrotta junto al protagónico de Jorge de Nevi. A propósito de Gonzalo Delgado, vinculado en sus comienzos al colectivo de la productora Control Z, ha sido director de arte de Whisky, de Mista Cuarembó, de Los Enemigos del Dolor, de Clever, fue diseñador de producción de 25 Watts, de Liverpool, del argentino Lisandro Alonso, también de La Apóstata, y también fue guionista de Whisky, de La Vida Útil, de Tres y de La Apóstata, pero en el caso de Las Toninas Van al Este, para Gonzalo Delgado es su primera película como director, compartido el crédito de dirección con Verónica Perrotta, actriz reconocida que viene del mundo teatral, donde empezó en 1993 con Luis Charminara, ha desarrollado una carrera como actriz, como directora, como dramaturga, y también ha actuado varias veces en cine. Escribió y protagonizó Flacas Vacas, actuó en La Espera, en Una Noche Sin Luna, y también en Whisky, y también debuta junto a Delgado en la dirección de Las Toninas Van al Este, esta película que transcurre en Punta del Este y que trata acerca del encuentro entre una hija, el personaje que hace Perrotta, y su padre, Jorge de Nevi, que es una figura de la farándula rioplatense, gay y en decadencia. De larga trayectoria como guionista, actor y director de televisión y de teatro, en los últimos tiempos de Nevi encontró un lugar en el cine uruguayo, estuvo ya en El Ingeniero, la película de Diego Arzuaga de 2012. Pero bueno, en cuanto a Las Toninas Van al Este, la historia se centra en Miguel Ángel García Maciotti, el personaje de Nevi, cuya vida transcurre con calma y hasta con cierto tedio en Punta del Este, pero esta calma se verá afectada cuando inesperadamente reciba la visita de su hija, Virginia, una maestra de jardín de infantes, con quien no se habla desde hace años, pero quien tiene algo importante para decirle. Así comienza un fin de semana donde este padre y esta hija intentarán conocerse, entenderse e incluso aceptarse, con el telón de fondo de las playas invernales de una desierta Punta del Este. Las Toninas Van al Este llega entonces este jueves 4 de agosto a la cartelera de cines uruguaya. Y en este tramo de Agenda Camacuá vamos a hablar un momento acerca de la cultura electrónica en Montevideo, porque se viene Club Brown Berlín, que es una exposición sobre la escena del tecno de Berlín, para todos los amantes de la música electrónica, de la música en general, del tecno y todas sus variaciones, pero también para curiosos de los distintos fenómenos culturales que ocurren hoy en el resto del mundo, en este caso en Alemania, del 18 al 28 de agosto, en el Espacio de Arte Contemporáneo, que queda en Arenal Grande 1929, donde era la cárcel de Miguelete, digamos así, al costadito por Arenal Grande. Repito, del 18 al 28 de agosto, en Espacio de Arte Contemporáneo, se lleva a cabo Club Brown Berlín, una exposición sobre la escena techno de Berlín, la escena club que hizo famosa la capital alemana como epicentro de la música electrónica mundial, llega a Montevideo, presentada por el Goethe Institute Uruguay y Soco Festival. Esta exposición reúne fotografías, instalaciones sonoras de 7 destacados DJs berlineses, videos, participación de DJs en vivo, junto a una colección de los flyers más representativos de las últimas décadas de la escena berlinesa, que, como les decía, se ha posicionado como una de las cunas del género y uno de los centros de la música electrónica de todo el mundo. También en este marco de esta exposición, que va del 18 al 28 de este mes, les decía, pero concretamente el martes 23 de agosto, hay una mesa redonda que tiene que ver con el marco de esta expo de Club Brown Berlín, pero a propósito de tecno en Uruguay. Mesa redonda, martes 23 de agosto, 19 horas. Consiste este encuentro en la presencia y en la charla con tres destacados artistas de la escena local, donde se va a conversar sobre cuestiones que hacen a la cultura del tecno hoy y el desarrollo de la escena a través de proyectos referentes como The Warehouse, Fonotec, Gas Grabaciones, moderado por Martín Krasium de Soco Festival. El impacto del tecno en la cultura es indudable, pero la mesa redonda consiste en preguntarse en qué medida este género musical propone nuevas formas de relacionarnos y de producir cultura. Martes 23, 19 horas, Espacio de Arte Contemporáneo, en Arenal Grande 1929. Estas y otras actividades tendrán lugar, repito, entre el 18 y el 28 de agosto, allí en el Espacio de Arte Contemporáneo, para enterarse y ponerse al tanto de la cultura tecno berlinesa con el Club Brown Berlín. Y en este tramo de Agenda Camacuá les recordamos que quedan todavía dos funciones programadas de la obra teatral Representantes, que trata acerca de la vida de Horacio el Corto Buscaglia. Ustedes saben que los últimos dos jueves de julio se llevaron adelante las dos primeras de cuatro funciones de esta obra, así que este jueves 4 y el siguiente, el jueves 11, son las dos funciones restantes. Quedan entonces solamente dos oportunidades para que se puedan acercar por aquí, por la Sala Camacuá, a ver esta obra sobre Horacio Buscaglia, con la dirección de Ignacio Duré y un elenco que reconstruye la vida y la obra del mítico Corto Buscaglia. A propósito de Representantes, repasamos algunos pasajes de la charla que manteníamos días pasados con el guionista y director de la obra, Ignacio Duré. Jueves 4, jueves 11, 21 horas, en Sala Camacuá, Representantes, una obra sobre Horacio el Corto Buscaglia. El escenario de Sala Camacuá estrena Representantes, una obra sobre Horacio Buscaglia, sobre el Corto Buscaglia. Charlábamos un rato con Ignacio Duré, el autor del guión y el director de Representantes, y Ignacio nos contaba de sus orígenes artísticos, de sus gustos y sus elecciones por el mundo de la actuación y por el mundo de la dramaturgia, por el gusto por escribir, además, y por dirigir sus propios textos y por realizar adaptaciones de los textos. También nos contaba su camino y su recorrido hasta ahora, porque es un hombre joven, por cierto, y que tiene mucho por venir aún, pero su camino y su elección por unos costados más independientes, con las ventajas y las desventajas que tiene la independencia, la ventaja de hacer lo que uno quiere y tiene ganas en el momento que quiere, y de repente los costos de por ahí tener de repente a veces menos exposición o menos difusión. Ayer, y vamos a seguir hablando ahora, y también de la obra en sí, del Corto Buscaglia, que es el centro de esta Representantes. Ignacio, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
Esto de los costos y beneficios de la independencia es es un poco así o digamos, hay cosas que se te dan, digo, que te pasan porque te pasan, que te vienen de afuera, digamos, ¿no? Nacés en un país, en una época, en un hogar, en un contexto económico, después pasan cosas que te son externas, y hay otras cosas que uno incide, digamos, que uno va haciendo, va definiendo sobre la marcha, como puede, en base a lo que quiere, a lo que le sale, ¿no? Y una es tu camino artístico, digamos, ¿no? Que tiene mucho esto de independencia, de autogestión, de hacer vos mismo las cosas muchas veces, de formarte como vas pudiendo, como te va saliendo, pero también de escribir lo que te sale, de no estar atado de repente a un criterio de un director de una escuela, de un elenco, ¿no? Sino ir haciendo vos las cosas, ¿no? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene la libertad? ¿Puede ser una ventaja? ¿Tiene costos? Sí.
Tiene mucho costo y tiene ventajas. También lo mismo sucede de la otra manera, ¿no? Yo creo que una de las principales, de los principales costos es que toda la responsabilidad cae en uno. Sin embargo, si uno forma parte de un grupo, un colectivo y existe algún tipo de inconveniente o de fracaso, uh-huh. ¿no? Que el arte en realidad está lleno de esa lucha de fracaso y éxito, uh-huh. Bueno, como que se responsabiliza a alguien más y uno si forma parte, digamos, descolgada de un grupo, capaz que no se siente tan
se distribuye,
contaminado, se, claro, se... sí, sí. No, pero en realidad...
Y vos tenés que estar arriba de la difusión, arriba de,
sí,
de los afiches, arriba de la red, tenés que estar haciéndolo
igual
todo.
Está buenísimo.
Está bueno poder hacerlo también.
Está buenísimo, es un camino completamente sano y realmente me parece que forja un poco el carácter del artista. Rompe un poco el sueño de la estrella, uh-huh. ¿no? Porque creo que sucede, pero te vuelve más humano, y entendés más del lugar del artista en el mundo y que no es fácil. Bien. Igual creo que es más, por ejemplo, ¿no? En mi familia no hay teatreros, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí hay músicos, hay... diseñadores, pero no así teatreros. Entonces es como que uno también tenés que, como que, no sé, pienso, por ejemplo, ahora estoy trabajando en otro proyecto, ¿no? Pero con unos compañeros que su formación la tienen más bien del musical.
Ahí va.
Entonces está, es como que ya.
Tenés que sacarle jugo también.
No, o sea, sí, no, obvio, no, totalmente. Claro. Pero tienen cosas que uno se da cuenta que
la impronta la tienen.
Que claro, que tipo. Accedes a otro tipo de materiales.
Obvio.
Bueno, nada, es un camino complicado, pero no imposible. Y como todo laburo, depende del sudor que uno desprende.
Obviamente, y de la inspiración que te ven.
Sí, 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 claro. Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Vamos a hablar un poco de representantes en sí. Y hablar de Horacio Buscaglia, bueno, buena parte de la audiencia lo conoce por distintos lados, por haber sido con Pinche y compañero de fórmula de Mateo y aquella época legendaria de la música uruguaya, el Quinto y todas esas historias, Musicación, toda esa cuestión fermental, hipercreativa, o más adelante con Canciones, la parte musical, la
sí,
parte
sí, infinito, me parece.
Infinito, la parte comunicacional, ni que hablar, hombre de los medios, creativo publicitario, hombre de radio.
Bueno,
yo supe trabajar con
todo,
él en una época en radio, así que lo conocí muy bien. Y todo. O sea, que un tipo lúcido, creativo. Después la cuestión política, bueno, también hay otra forma de. Pero la verdad que muchísima gente lo reconoce y. ¿Dónde está? Preguntás vos. ¿Qué quiere decir eso?
Y es como que uno también. A mí me parece que hay algo que está claro: que es que la música, ¿no? Está. Hay mucho homenaje, mucho tributo. en la literatura, viste, ya empieza como a mainar un poco la cosa. Y en el teatro está bastante marginado, me parece. Uh-huh. Y al ser una persona tan versátil, la figura, al ser una figura tan versátil, la del corto, me parece que se margina todavía más. Uh-huh. Porque al no haber sido un fogón, no una antorcha acá. Fue como un tipo que llevó una antorcha acá y prendió un fogón ahí. Llevó la antorcha ahí y prendió un fogón allá.
En muchas plataformas, ¿entendés? En muchos...
Pero al no ser un fogón...
De uno, claro. De,
¿entendés? De
sí,
uno.
Sí, total, total.
Ah, no. Ah, no, lo que pasa es que fuiste... Y lo que hablábamos ayer, ¿no? Que me sucede, por eso fue como el puntapié, que hay algo que es como la creatividad, ¿no? La creatividad aplicada a... todo. Sí. Entonces, tipo, la creatividad, si está. O sea, la creatividad para mí es algo que resuelve los problemas del mundo. Entonces, tipo, en algún momento lo dije. Para mí, el germen de representantes es extrañar a un par, ¿no? A un par en ese sentido. Uh-huh. Tipo, creatividad en esto, en lo otro. Después, y bueno, y ahí en ese momento yo dije, bueno, ¿dónde está este tipo, no? Que está tan solapado y escondido por todos, ¿no? Porque, bueno, nada, es como un gracias. Y, y ahí me puse a buscar en internet, ¿no? Me puse a buscar en internet videos y cosas para verlo en acción, ¿no? Porque más el recuerdo uno lo puede poner en práctica en un montón de cosas al día de hoy.
Claro, pero revivirlo.
Por internet o programas de archivo. Entonces me puse a buscar y no encontraba mucho. No encontraba mucho material de él, de canciones, de musicación. Claro. Y encontré en todo eso el acta de la Cámara de representantes el día de sesionó para rendirle homenaje al corto. Y en ese momento me dije, bueno, lo voy a leer, un acta de una sesión del Palacio Legislativo, ¿no? Una cosa más protocolar no hay. Y bueno, empecé a leerlo en los puntos del orden del día que estaba lo referido al corto. Y bueno, y me lo puse a leer y también reitero algo que dije antes, que es como que sucedió como un troquel, ¿no? Uno acostumbrado a leer textos de teatro y después verlos representados o simplemente tener también una cultura de cine o de televisión, cuando vos estás leyendo o escuchándote en la cabeza, escuchándote por dentro lo que estás leyendo... en el momento que se lo cita a él, bueno, el papel toma cuerpo y dije, bueno, y acá está el tipo. Y entonces, en ese impulso que dije, che, esto está buenísimo de representar, bueno, empecé a cortar y pegar en el sentido de limpiar de ese acta todo lo que no estaba referido al corto
editarlo, digamos,
y también ser cauteloso de tener una imagen lo más fehaciente posible de lo que fueron los hechos en el Palacio Legislativo y la vida del corto, sin quererme, porque no es una obra intimista. Yo no quiero hablar del corto, su sufrimiento, cuánto sufrió o quiénes estuvieron en su entierro. Eso es morbo, que no me interesa. Yo lo que si bien es una obra sobre Horacio Buscaglia, creo que también es importante destacar que es una obra que hace hincapié sobre la historia reciente del Uruguay, porque toman palabra políticos que estuvieron presentes desde cada una de sus aristas sociales y políticas. Entonces esta versión, esta cosa que sucede de la obra, de ponerla en escena a este acta de la Cámara de Representantes, para mí es eso. Sobre la figura del corto, que bastante falta me parece que hace, circunda la historia reciente del Uruguay a nivel cultural, político y social. Hablamos de los 60 en adelante y ahí nos encontramos con una predictadura, una dictadura y una democracia, una salida de la democracia, con un cambio también de política del tradicionalismo a, por ejemplo, lo que fue, lo que es ahora gobierno. Eso a nivel político. A nivel cultural, los cambios que existen, ¿no? Por ejemplo, se habla de la marihuana en los 60. Después se habla del cierre y el intento de reapertura de centros culturales a lo largo de la dictadura. Después, y bueno, y de todo lo que fue la censura y tratar de salir adelante con la creatividad. Después, en la democracia también, todo lo que implica hacer un esfuerzo para poder ser coherente con todo lo que se planteó. Entonces, tipo, bueno, y a nivel social está, o sea, uh-huh, diferentes puntos. Uh-huh.
Con él como constante,
él es como,
digamos,
el hilo conductor de la historia reciente del Uruguay.
Sí, sí, sí.
Y a nivel, y al, porque
no,
fue...
no tiene nada que ver, pero se me cruzó por un momento,
sí,
te repito, no tiene,
sí,
nada que,
sí,
ver,
sí, sí,
pero
sí,
se me cruzó Forrest Gump, viste, que el loco iba atravesando,
sí,
digo,
sí, sí,
salvando
totalmente
todas las distancias,
este,
pasando como por distintos escenarios históricos y,
sí,
y sociales,
claro,
y la única constante era él en la película.
Claro.
Digamos, acá la constante es el corto, digamos, y va cambiando, sí, ese telón de fondo que vos decís de las distintas épocas.
Claro, igual está bueno destacar que, tipo, nuestro Forrest Gump, digamos, en esta historia, es un militante transformador,
uh-huh,
¿no? Porque Forrest Gump, si bien era...
Pero está bueno para
poder entender que está clarísimo que es así,
sí,
que es como un personaje que,
sí,
atraviesa,
sentido,
la historia,
¿no?
con su ternura y su espíritu. Pero también está bueno entender que en este caso nuestro Forrest Gump es mucho más
es como un militante de la
creatividad,
militante de la creación, digamos, de alguna,
sí,
forma,
lógico,
¿no?
Además estamos hablando de que todo creador es o sea, estoy hablando de creador, de constructor,
uh-huh,
no de creador de destrucción,
uh-huh,
¿no? Los cambios y las transformaciones suceden desde la creación, no desde una cosa de simplemente corroer y destruir lo planteado. Este, está bueno tener una especie de backup, de respaldo, de soporte con qué poder salir adelante después de realizar un cambio.
Bueno, ¿y cómo se transforma todo esto que me acabas de compartir, cómo se transforma en teatro?
¿Cómo se transforma en teatro?
En un hecho teatral.
Bueno, hay un shock en la imaginación, ¿no? O sea, a veces uno está con sus temas pensando en cuentas, en esto, en lo otro, y hay un disparador que es que te activa la imaginación, y fue esto de estar leyendo un texto completamente protocolar y en un momento de la ceremonia, digamos, de todo lo ceremonioso y protocolar, empiezan a aparecer flores, empiezan a aparecer relatos con una manera de contar las cosas, y ahí es cuando empieza a suceder el teatro desde uh-huh, contar la historia.
Claro.
Entonces ahí empecé a pedir un poco de permiso, ¿no? Empecé a pedir permiso aparte de la familia del corto para poder hacer algo que sea representativo y que no
sí,
no salir a hacer algo porque se me antoja, uh-huh, sino tipo pedirme permiso y decir...
¿Cómo te fue ahí? Bien, digo.
Bien. O claro, sea, me hubiese gustado tener un poco de más comunicación.
Sí.
Pero tal, lo que fue es que, bueno, me encontré con un apoyo, uh-huh, y también me encontré con huecos que me gustaría en algún momento llenarlos, pero está.
Con relatos o con materiales, ¿no? De repente,
Sí, a lo largo del camino de este proyecto también ha surgido de que aparecieron personas cercanas que me han hablado también de la historia y bueno, y me sentí impulsado también. Y bueno, y un compañero que yo tenía en Barro Negro, que yo estuve trabajando en Barro Negro, me acercó un texto que se llama Mojos, muy interesante, rico en material del corto. Y creo, bueno, y la obra
lo compiló Martín, ¿no?
Seguro.
Martín Buscaria.
Sí, con alguien más que no recuerdo.
Sí, tal cual.
Es un texto que tiene poemas y
cosas, pedacitos de cosas.
Musicación y... Y bueno, y encontré en la edición de la obra, en esta adaptación, bueno, habían cosas que ya estaban en Mojos y traté de agregar alguna cosita más del corto y así salió.
Bien.
También lo que hablábamos ayer, cómo se pone en escena esta obra. Bueno, esta obra, para mí, hubiese estado bueno poderla presentar, no sé, en la Junta Departamental, en el Palacio Legislativo mismo. Hablé también para presentarla en el Paraninfo de la Universidad, un lugar que tenga más o menos la infraestructura del Palacio.
Que se parezca a la cámara, digamos.
Sí, claro. Para meter a la gente en esa cámara, sí. Justamente, sí. Y poder romper eso de adentro. Y bueno, está. Surgió que no se ha dado, no se dio. Y sí tuvimos el camino que estamos haciendo, o el camino que me pareció más coherente para llevar adelante con esta obra, fue salir desde la cuna, que fue Malvin, y empezar a acercar de Malvin al centro de Montevideo. Este proyecto se presenta a la Sala Camacuá como una oportunidad, me pareció importante. Bueno, poder venir acá y después seguir el camino. Y quiero decir que también a la hora de llevar adelante el proyecto no hay una intención abrupta de querer imitar a las figuras que a todas las figuras que forman parte de la obra, ni ahí.
Que son algunos políticos, las personas,
porque hay nombres y hay figuras. La idea no es
no va por ahí.
También hay una línea que en algún momento se dijo, que vi un comentario por ahí que decía, como que un comentario que me han dicho, no, es una obra muy marcada políticamente. No es una obra muy marcada políticamente, es una obra que refiere a la figura del corto Buscaglia. Cuenta un montón de cosas, pero bueno, en definitiva, lo dicho es eso. O sea, no hay ficción. Claro, no hay una ficción más que la de los paréntesis, mágicos que suceden en la parte literaria.
¿Aparece él en la obra?
Aparece él.
Hay un actor que hace de Buscaglia en un momento. Perfecto. ¿Cómo fue esa parte? Sí.
Bueno, ahí hubo un
caso. Porque todavía está muy... Hay un juego casting de palabras horrible, pero todavía está muy vivo, quiero decir, todavía se lo recuerda, mucha gente lo vio, te quiero decir que tenía un físico muy, muy particular, digo, una cara inolvidable, ¿no?
Bueno, sucedió algo.
Yo sé que el actor no tiene que ser idéntico, pero, ¿cómo fue?
Sucedió algo que es como no sé, sucedió algo ahí, que hubo un casting convocado por SUA, asistió gente. Ahí, de ahí están, hay uno de los actores que representan al corto, hay otro actor que representa a otro personaje, o sea, se pudo, fue fructífero.
Bien.
Y bueno, y también hay, por ejemplo, hay un quiebre en la misma fantasía, que es que bueno, que tienen, interactúan un Buscaglia joven y un Buscaglia mayor.
Ah, qué interesante.
O sea, no es que tipo primero el joven y luego, o hay un flashback que uno que va y que viene, no. O sea, como se abre un paréntesis y una grieta en el digamos, en la realidad, en esta ceremonia, en este protocolo, Vale todo.
Muy bien. Jueves, aquí en la Sala Camacuá, Representantes, una obra sobre Horacio el Corto, Buscalia, con guión y dirección de Ignacio Duré, con quien hemos charlado ayer y hoy este rato, y con el elenco que componen Luis Pasos, Iván Chirif, Antonio Di Matteo, Paula Caballero, Walter Méndez, Enrique Gallo y Fernando Lofiego. ¿Verdad, Ignacio? No me olvide de nadie.
Juan Chirif.
Ah, Juan Chirif, Juan Chirif.
Sí. Sí, perfecto. Todos
lo bautizamos.
Y Juan Chirif. No, siempre sucede, son pequeños detalles.
Está muy bien. Bueno,
quiero permitirme, Gustavo, por favor, brevemente sí, claro, agradecer a no voy a agradecer a todo el mundo, pero sí quiero agradecer a las gurisas de vestuario, que quiero dejar en claro que trabajaron con Nicolás Pupo, que hizo un trabajo buenísimo también con ellas. Y bueno, y agradecer a todos realmente, porque la obra cuenta con un apoyo muy fuerte de la gente que asiste, que lo conoce al corto, nos dan para adelante. Y bueno, realmente en este momento me gustaría tener una lista para decir rapidito todos, no la tengo.
Pero
quiero
ellos
agradecer
saben.
A todos, quiero agradecer y a todo aquel que pueda dar una mano con la difusión de este proyecto, que la idea es continuar, si esto sigue vivo, va a seguir vivo un poquitito más, capaz que el año que viene también. Nada, simplemente agradecer e invitarlos realmente a que vengan, que la obra está muy buena. No es un bajón, ni es un chiste.
Muy bien,
es una obra de teatro.
Está claro.
Así, con nada. Esperamos ser la representación más fiel de lo que estamos haciendo. Así
bueno,
que,
muy bien, y gracias. Muchas gracias a vos. Gustavo, Ignacio Duré, del elenco, el guionista y director de Representantes, la obra sobre el corto Buscalia, estos cuatro jueves a las 21 aquí en Sala Camacuá. Como siempre, las entradas las pueden comprar de manera anticipada a través de Ticantel, o si no, se acercan aquí por la boletería de la sala. Seguimos adelante.
Y en este tramo de martes de Agenda Camacuá estamos compartiendo la música de Santulo porque nos gusta, pero además porque el domingo 14 de agosto, ahora nomás dentro de unos días, domingo 14 de agosto a las 20:30, Santulo se presenta en vivo aquí en la Sala Camacuá con su show Electrolisis, con el propio Santulo, obviamente acompañado por José Luis Yavar en guitarra, Bruno Tortolera en teclado, Alejandro Casco en bajo, Gastón Lorenzo en batería y con las luces de Ignacio Tenuta y el sonido de Mauricio Trabal. Santulo en vivo aquí en la Sala Camacuá el domingo 14. Entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Y después de este tema de Santulo, les voy a dar una gran noticia que tiene que ver con este show y con Radio Camacuá. Estamos escuchando la música de Santulo en este tramo de martes de Agenda Camacuá. Les decía que tenía una noticia para compartir. Bueno, nada más ni nada menos que este show de Fernando Santulo, Electrolisis, el show del domingo 14 en la Sala Camacuá. Lo van a poder disfrutar, lo van a poder seguir en vivo a través de Radio Camacuá. Transmisión especial en vivo. El domingo 14 a las 20:30, Santulo se presenta en vivo aquí en la Sala Camacuá y esta radio, la radio de AEBU, Radio Camacuá, lo transmite en vivo. Así que con esta notición nos vamos con este tramo musical dedicado a Santulo.
Como la marea.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.